Generación Podcast. Hoy les voy a traer el resumen review de la serie de The 100 de la CW, que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche. El capítulo de hoy es el capítulo número 6 y es titulado Bitter Harvest. Este capítulo me pareció un poco más lento que los anteriores, y en particular creo que fue porque este capítulo sirve como base de lo que va a venir más adelante. Nos explicamos, o mejor dicho, nos enteramos de muchas cosas, en especial al final del capítulo, cuando se revela algo muy, pero muy importante, que en realidad yo no me lo esperaba. Pero bueno, vamos a empezar a hablar primeramente de los personajes, como siempre lo hago, con excepción de los dos primeros podcasts que no me gustaron, que comencé de una manera distinta. Pero creo que me gusta más hablar de los personajes y que de las escenas. Y empezamos con Pike, que sigue en su afán de guerra, vamos a ponerlo de esa manera. Y ahora tiene el plan de colonizar 15.000 kilómetros, si no me equivoco, es el número que dijo, alrededor de Arqueria, con el plan de sembrar maíz y otros vegetales. Pero para esto hay una tribu dentro de este perímetro que él quiere conquistar, el cual él quiere deshacerse y quiere, pues, matarlos para tomar propiedad de ese territorio. Y aquí es donde hago un paro sobre este personaje en especial. Por lo que vimos la semana pasada, Lexa no va a retribuir contra Arqueria por lo que pasó con los Grounders, pero a la misma vez no hemos visto qué es lo que va a pasar con Pike. Y en este capítulo yo me imaginé que iban a tocar el tema, pero aparentemente los escritores, no sé si lo están guardando para más adelante, pero no se tocó el tema de cuál iba a ser el castigo de Pike o cuál iba a ser las consecuencias, porque como vemos en este capítulo, él sigue en el afán de su guerra o de matar a los Grounders con tal de seguir avanzando y en el territorio, tomando territorio, me refiero. Así que yo creo que todavía eso estaba como que es un problema sin resolver, mientras que los Lexa y los Grounders no están respondiendo a los ataques de Pike. Al mismo tiempo, esto se ve como un acto débil de parte de Lexa, al no tratar de comunicarse con la gente de Arqueria y quizás hacer un tratado o algo en particular para que estas dos partes se pongan de acuerdo y cese la violencia entre ellos. Bueno, no entre ellos, porque en realidad los Grounders no están respondiendo a la violencia. Pike es el que está atacando. Pero tampoco en este capítulo vimos ningún tipo de resolución a lo que está haciendo Pike. Ahora vamos a movernos a lo que es Bellamy. Y lamentablemente Bellamy sigue en el mismo plan, que seguir las órdenes de Pike. Lo cuestiona un poco, pero lamentablemente Pike termina siempre convenciéndolo. Y en este capítulo especial vimos cómo Bellamy prácticamente es el perro faldero de Pike. Y es el que le cumple las órdenes. Fue él quien, junto con la mamá de Monde, quien dirigió el ataque hacia los Grounders, pero sin pensar de que Octavia había ido a prevenirlos. Gracias a que Miller había puesto, junto con Marcus y Miller, Marcus fue el que tuvo la idea de poner un micrófono escondido bajo la mesa de Pike, y gracias a este micrófono pudieron enterarse de los planes de Pike, al cual por supuesto eran atacar a esta tribu de Grounders. Cuando Bellamy junto con Monty, con el novio de Miller, no recuerdo muy bien el nombre,
la mamá de Monty
y Monroe fueron y atacaron quisieron atacar a la tribu, pues se llevaron con la sorpresa de que la tribu ya no estaba ahí porque Octavia les había avisado anteriormente.
Gracias a este aviso, los Grounders prepararon una trampa para la gente de Arqueria, y que consistía en un tipo de gas venenoso que, si no me equivoco, es producido en los árboles, y seguro que es parte de la radiación. pero parece que los grounders usaron este gas que es activado mediante el fuego. Así que los Bellamy, junto con toda su gente que fue a matar a estos grounders, se llevaron con la gran sorpresa de que los grounders tenían estos gases. Y lamentablemente en este incidente, pues Monroe murió. Y otra persona más murió, pero no creo que no llegaron a decir quién exactamente fue la otra persona. Ojalá que haya sido alguien de los del Farm Station, porque Monroe perteneció siempre a la gente de Arcadia. Y desafortunadamente, gracias a este incidente, pues vemos una conversación entre Bellamy y Pike, donde están discutiendo la manera de encontrar pruebas. No la manera de encontrar pruebas, pero prácticamente Pike le dice que tiene que encontrar una prueba en contra de Marcus por traición. Ya saben que Octavia está metida también en esto, pero todavía no han descubierto a Miller y ojalá que no lo descubran. En cuanto a Octavia, que a mi parecer fue la MVP de este capítulo en general, porque la pobre pasó muchas cosas. Creo que el comienzo de este capítulo salvó a uno de los Grounders de ser asesinado por la gente del Farm Station. Y cuando fue a avisar a los Grounders, cuando fue a avisar a esta tribu de Grounders de que iban a ir a atacarlos en la noche, en vez de recibir un agradecimiento, lo que recibió fue un golpe en la cabeza. Lo último que supimos de Octavia en este capítulo fue que pues la tienen como rehén y la están llevando a la capital de Polis para acusar formalmente a la gente de Arcadia de lo que están intentando hacer contra los Grounders. Mientras todo esto pasa, Jaha está distribuyendo sus pastillas, chips, no sé cómo llamarlas, a mucha gente de Arcadia que empezó a tomar la pastilla gracias a Raven. Todo el mundo se enteró de que Raven se le desapareció el dolor ahora. Por lo que entendemos, según lo que Abby le dijo a Raven cuando le estaba examinando la pierna, le dijo que la lesión seguía presente, pero aparentemente te quita esta tipo chip pastilla, te quita el dolor. No tienes esa sensación de dolor, pero no te compone o no te arregla las lesiones que tengas. Así que si qué sé yo, si tienes cáncer, vas a seguir con cáncer. Si tienes una pierna rota, vas a seguir con la pierna rota. Lo que no vas a sentir es el dolor que esto te ocasiona. Y es por eso que Raven está en un estado contento, vamos a ponerlo de esa manera. Porque le está quitando el dolor de la pierna que siempre fue para ella el gran problema desde que llegó a la Tierra. Ahora hay una escena muy interesante entre Abby, Jaha y Jasper, y por supuesto Ali, donde prácticamente Abby le está diciendo a Jaha que quiere correr unos exámenes para que asegurarse de que ese tipo de chip pastilla no tiene ningún efecto secundario. Y es cuando Abby le menciona a Wells. Y Jaha no recordó a su hijo. Y ahí fue donde Abby se dio cuenta de que la pastilla no solamente te quita el dolor físico, pero aparentemente también te quita el dolor mental o te hace olvidar a ciertas personas que causaron que causaron un dolor muy fuerte. Y en este caso, pues la muerte de Wells para Jaha fue un dolor muy, muy traumático y muy fuerte. Y quizás la pastilla hace que bloquee los recuerdos de su hijo para evitar ese dolor. Y por esto Abby decide decomisar la bolsa entera de chips que tenía Jaha en su poder. Pero desafortunadamente nos enteramos que Jackson, que es el ayudante de Abby, tomó la pastilla y que va a estar vigilándola para no estropear los planes de Ali y Jaha. Y ahora pasamos a la ciudad de Polis, donde tenemos Alexa, Clark y un invitado importante, Emerson. Y también vamos a hablar sobre Titus. Pero tenemos a... creo que una de las escenas... Y ya nos estamos acostumbrando a que la serie empiece con una escena muy tranquila. Y ojalá no paren porque es como que empieza...
de una escena media tranquila, romántica, y luego se empieza a subir la intensidad y por supuesto termina en un gran boom, como dice Jason, el productor. Empezamos con Lexa y Clark. Como vimos en el capítulo del este jueves, pues Clark está dibujando a Lexa mientras que Lexa está recostada en un sillón durmiendo. Hay muchas teorías sobre Clark y lo que ella dibuja. En la primera temporada, si no recuerda muy bien, Clark estaba dibujando la tierra cuando estaba en su celda. Y mucha gente dice que Clark dibuja las cosas que ella añora. En esa época ella estaba dibujando la tierra y era uno de los grandes sueños que ella quería conocer antes de morir. Y ahora la vemos dibujando a Lexa. Esto puede ser algo como que un desfogue de ella para dibujar en un momento de tranquilidad, o también puede ser el deseo que Clark pueda tener por Lexa. A lo que sí pudimos notar fue cuando Lexa descubrió el dibujo y lo incómoda y avergonzada que se sintió Clark al verse descubierta. Ahora, yo creo que los escritores están poniendo pequeñas escenas entre estas dos actrices, que por cierto tienen una química extraordinaria, para crear poco a poco esa confianza que antes había entre ellas desde la segunda temporada. Y más que todo por el lado de Clark, ya que sabemos muy bien que Lex está muy, pero muy interesada en Clark. Pero lo de Clark, hemos visto cositas pequeñas que nos hace pensar de que sí, el interés es mutuo, pero como que cuando toma un paso adelante, toma dos para atrás. Y en este caso fue algo muy obvio, al menos para mí. No, si tú estás dibujando a alguna persona, creo que el dibujo que tú le haces a otra persona es algo muy íntimo. Y Clark, al dibujar a Lexa, está sacando poco a poco los sentimientos que tiene para con ella. Hemos escuchado ya de la actriz Eliza hablar sobre esta relación entre Lexa y Clark y decir que Clark sí estaba enamorada de Lexa en la temporada anterior. Y vamos a ver qué tal va progresando esta relación. Yo creo que cuando llegó Emerson, como que le regresaron de nuevo los demonios a Clark, y es por eso que Clark de nuevo cerró como esa pared que poco a poco se estaba abriendo. Pero yo creo que para el siguiente capítulo vamos a ver un progreso entre estos dos personajes en el aspecto romántico, como que se está un poco ya más abriendo. No les voy a decir el spoiler que salió hace unas dos semanas, creo, atrás, por algo que va a pasar, pero esto nos indica de que, bueno, al menos al parecer Clark va a terminar perdonando definitivamente a Lexa, y como que esta relación se va a consumir. ¿De qué manera? No lo sé, pero por ahí se va a consumir. Y siguiendo con estos dos personajes, vamos a ver el dilema de Clark que tiene en este episodio, ya que en el anterior ella convenció a Lexa de no atacar Arcadia con el Blood Must Not Have Blood. Pero en este episodio pasa algo muy interesante, porque creo que no expliqué anteriormente, pero Rohan mandó prisionero como regalo a Emerson. Se lo mandó a Clark para mostrar su lealtad por lo sucedido, por supuesto, con la Reina de Hielo. Y aquí es donde Clark decide o le pide a Lexa de que quiere justicia y que quiere matar a Emerson. Y aquí es donde podemos ver a Lexa un poco decepcionada. Y ahí es cuando le menciona de que cuando se trata de su gente, no se debería de tomar ninguna represalia. Pero cuando se trata de la gente de Clark, ella sí quiere vengarse y quiere matar. Y eso fue un paralelo muy interesante. Y me gustó mucho porque, como les dije, estos dos personajes se conectan y se complementan muy bien.
por supuesto que vamos a aclarar un poco cerrada, no con la intención de quizás no seguir con el pensamiento que ella tiene o que le pidió a Alexa, pero más que todo, para ella Emerson representa un pasado negro, representa sus demonios, sus traumas, y ella queriendo matarlo es que como querer terminar con toda esa historia pasada que le trajo mucho dolor. ¿Y qué es lo que hace Alexa? Bueno, Alexa le da dos opciones a Clark. Le dice, tienes la opción de dejarlo vivo, pero lo vamos a desterrar de nuestras tierras. O la otra opción es que tú lo vas a matar de 49 cortes en su cuerpo. Y esto me pareció súper interesante porque mucha gente anteriormente estaba diciendo de que Alexa estaba haciendo prácticamente lo que Clark quería porque estaba súper enamorada de ella. Es por eso que no atacó a Arcadia, por lo que pasó con los Grounders. Pero aquí nos damos cuenta muy bien que Alexa es una mujer muy inteligente y a pesar de los sentimientos que ella tiene para con Clark, también sabe que Clark está yendo en contra de sus principios. Y fue como un wake up call para Clark, lo que Alexa, las opciones que Alexa le dio.
So blood must not have blood applies. Only when it is my people who bleed. That was about stopping a war. This is about finishing one. I'm sorry, but if you want my advice, I agree with Titus. He deserves to die for what he did. I'm not looking for advice. I'm looking for a decision.
He was gifted to you. Crime he stands charged with is against your people.
So what will it be then, Clark? Banishment from our lands forever? Or death by 49 cuts from your hand? You have till sundown to decide.
¿Y cómo termina todo esto? Bueno, en la ceremonia que se realizó para condenar a Emerson, Clark decide no matarlo. Y es por eso que él es o va a ser desterrado de las tierras de Alexa. Y aquí es donde viene otro punto muy importante. Y yo espero que de nuevo esto no traiga malas consecuencias a Alexa. Porque cuando Clark decide no matarlo, los embajadores de los otros clan empezaron como que a protestar entre ellos. Y aquí es donde Alexa les empieza a decir que esta es la nueva manera cómo se van a llevar las cosas en la ciudad de Polis. Que no siempre se tiene que contestar violencia con violencia. Y que ella está tratando junto con Clark de transformar la política de los Grounders de una manera distinta para que no siempre sea guerra y que las cosas se pueden, como decir, es como un tipo de política que las cosas se pueden solucionar hablando y no siempre con mano dura. Y ojalá que todo lo que está haciendo Alexa para tratar de cambiar esta ideología Grounders no traiga malas consecuencias, porque yo de verdad que no quiero que este personaje muera. Yo sé que han salido fotos donde ella está grabando las últimas escenas junto a Clark, así que ojalá pues que no, que nada mal le vaya a pasar a este personaje y que si la actriz pueda regresar para la temporada número 4, pues que lo haga.
Her actions show us a promise for a new future. A world in which violence does not always answer violence. A world in which our children can flourish without the shadow of death. This prisoner is banished from my lands. He will live, but he will live with the ghosts of those he has lost. Haunted until the end of his days by the knowledge that he is the last of his kind. May you live forever.
Y para finalizar tenemos a Yaha, Raven y Ali. Y tenemos lo que creo yo es la parte un poco más interesante de lo que es este capítulo. Nos enteramos que existe una segunda versión de Ali. Y aparentemente, bueno, no sabemos si esta versión sea una versión mejorada, una versión que va a estar en contra de Ali
y es por eso que él está buscando esta versión para destruirla. No sabemos absolutamente nada sobre la segunda versión de Ali. Y tanto Yaha como Ali están usando a Raven para buscar esta, para buscar a esta segunda versión de Ali, y que ellos piensan que está en Arcadia. Bueno, resulta que no está en Arcadia. Checaron todos los records de las 12 estaciones y no aparece ninguna estación. Pero también nos enteramos por Yaha que no eran 12 estaciones. Originalmente eran 13, pero aparentemente la 13ª estación fue destruida. Ahora, esta estación se llamaba Polaris, y por lo que vemos en el por lo que vimos en la última secuencia de este capítulo, al parecer Polis se fundó sobre Polaris. Todavía no está muy claro y creo que todo va a esclarecerse en el capítulo número 7, pero hay muchas versiones, hay muchas ideas de qué exactamente pasó o de dónde vienen los Grounders. Quizás los Grounders vengan de la estación número 13 y no sean tan diferentes a nosotros, pero luego hay otra parte de la versión de dónde salieron los Nightbloods, y los Nightbloods, como sabemos, son aquellas personas que tienen sangre negra, incluyendo Lexa y los niños que estaban, que ella los entrena, y también Ontari, que pertenece a la Nación de Hielo. Tener la sangre negra significa que fueron diseñados, o que fueron diseñados por esta versión número 2, o fue algo natural, o fue algo que se desencadenó debido a la radiación. Todavía eso no está muy claro que digamos, pero creo que todo esto con los Commanders tiene mucho que ver con Ali y quizás con la segunda versión de Ali. Así que toca esperar hasta la próxima semana para ver, pero no la próxima semana, porque esto lo voy a poner hoy día, que es lunes, aunque llegué un poquito tarde. Supone que lo debía haber puesto el sábado pasado, pero en fin. Y yo creo que este capítulo, en el capítulo que viene, en el capítulo 7, vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando con relación a la Ciudad de la Luz. Si los Grounders tienen algo que ver con Ali, que ahora más que nunca estoy pensando que sí tienen que ver. Y los Nightbloods, ¿cómo es que los Nightbloods se originaron? Y si tienen ellos algún tipo de poder o algo, ya sea en contra de Ali o a favor de Ali, o no sé. Pero ya nos tocará esperar hasta este jueves para ver, para que nos respondan ciertas preguntas, especialmente en este concepto de la Ciudad de la Luz, que en lo personal al comienzo de verdad que no me interesó para nada, que yo prefería mucho más la historia de los Grounders, pero sí me ha intrigado bastante todo este tema, es muy interesante. Yo creo que como que nos tienen un poquito en ascuas, es por eso que estamos como que pendientes, y ahora más porque metieron a Raven dentro de esta City of Light. Así que vamos a ver el jueves con qué nos salen, y esperar a ver, porque por lo que hemos leído de Jason y de otra gente que ya vio el capítulo, al parecer es un capítulo muy decisivo en la historia, y siendo el capítulo número 7, quizás porque estamos casi a la mitad ya de la temporada, sea un capítulo muy revelador, y nos tocará esperar a ver qué pasa.
We have some willing converts, but no keys. That's going to be a problem.
One problem at a time. There's no trace of Ali's code or anything like it on the Ark.
You were sure?
I remain certain that Becca went into space. Unfortunately, it appears that she wasn't on any of the 12 stations that made up the Ark. I'm sorry. I know how important it is to you to find that AI.
13. The Ark was made up of 12 stations, that's true. But there were supposed to be 13.
I didn't find that on any of the data.
That's because it was scrubbed.
Blowing a space station out of the sky to get others to join isn't exactly an inspirational Unity Day story.
No, hold. Wait, just listen to me, okay? Listen.
Tell me more.
I wish I could. All I know is that it happened. That it was called Polaris.
Y así cerramos este podcast del día de hoy. No se olviden que si están en Estados Unidos, vean en directo el programa, vean en vivo a las 9 de la noche, ya sea el horario del este o el horario del oeste. Y si no viven en los Estados Unidos, entonces chequen el capítulo que viene por el internet, entren al website de la CW, y véanlo desde ahí. Es bueno que esto genere no solamente más views en la televisión normal, pero sino también en social media, y esto ayuda mucho para que renueven el show para una cuarta temporada. Los números van bien en cuanto al rating y para hacer la CW, pero de todas maneras siempre hay que estar constante, y si ustedes prefieren tuitear, acuérdense del hashtag que tiene que ver siempre de 100, de THE 100. Así que ojalá que todos se pongan a tuitear y al mismo tiempo los que viven en Estados Unidos se pongan a ver el capítulo en vivo, que es muy importante. Así que muchas gracias. Soy Patty y me despido. Que tengan un bonito día.